noche, 34 minutos avanzamos en este debate de Hora 20 de Caracol Radio. Y recuerdo, Diana Calderón estará de nuevo la próxima semana. Y hoy vamos ya a pasar la página. Hablemos del debate que nos enfrenta en el tema de la entrega de armas por parte de las FARC. Pasemos a este tema, porque formalmente se inició ya esta fase final de dejación de armas, que debe sellarse el próximo martes, el 27, con un acto especial en Mesetas, en el departamento del Meta. La reiteración de este compromiso pues ha sido pública por parte de las FARC, voces como la de Rodrigo Londoño, también Carlos Antonio Lozada, y lo confirmó el propio presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que ya unos 5.800 guerrilleros, incluidos milicianos, han entregado sus armas a la ONU. ¿Cómo ven esta recta final, Luis Fernando, de la dejación de armas en las 26 zonas veredales de concentración de las FARC?
Yo siento que la guerra contra las FARC se acabaron, y se acabaron de verdad. Yo estuve hace unas 4 semanas, después del fallo de la Corte Constitucional, que generó pues una desazón y generó inquietudes políticas, a solicitud del propio gobierno y de los comandantes guerrilleros en la zona del Ceral, hablando con muchas de estos guerrilleros en torno a su desmovilización. ¿Y qué vi? Vi una guerrilla que ha asumido con seriedad su compromiso. Vi una guerrilla entregando armas, vi una guerrilla pensando en reincorporación. Entonces yo siento que la sociedad está viendo de verdad el fin de una guerra. Ahora tenemos que construir la paz. Es que no es lo mismo acabar una guerra que construir la paz, que es tal vez lo más complejo. Y lo más complejo es que para construir esa paz nos necesitamos todos, y estamos muy alejados. O sea, nos tenemos que dar la mano todos, y ese va a ser el gran reto como sociedad. Ojalá que la sociedad comience a evaluar quién puede ser la persona que ayude a que dé las manos. O sea, que el discurso que gane en el debate que se nos viene, porque también se nos viene un debate político
intenso,
ya intenso, no sea el que más nos divida, sino el que sea capaz de liderar a la sociedad para que unos y otros nos demos las manos, para que no haya enemigos de la paz, ni siquiera en frases. Recojo el reclamo que hace Jaime. Sí, no, un momentico, oiga, aquí podemos tener diferencias, pero construyámosla entre todos. Esa entrega de armas, le juro que yo creí que algún día la iba a ver, pero no tan rápido. Segundo, tiene elementos muy interesantes. Es una entrega de armas, las cifras de armas que se hablan que están entregando son realmente impresionantes para otros procesos, comparados con otros procesos de paz.
5.800 acá van.
Se van a entregar más de casi 7.000 armas, correcto, pero están hablando de 980 caletas.
Que es lo que viene en ese futuro.
O sea, eso es, no sé cuántas armas habrán en esas caletas.
Explosivos, de todo.
Las armas que yo he visto que entregan dan miedo.
Sofisticada.
Ah, es unos lanzacohetes.
Sí,
antiaéreos. Todo. Unos fusiles que no son cualquier cosa. O sea, yo sí creo que Colombia está viendo un serio desarme de una guerrilla. Y el gran reto de nosotros es no solo cumplir los acuerdos como Estado, los que hizo el Estado, como sociedad, sino intentar entre todos darnos la mano, independientemente de la posición que hayamos tenido frente a los acuerdos de paz, y tratar de construir la paz hacia adelante.
Catalina Botero.
52 años de guerra, 35 años intentando hacer procesos de paz, 5 años de negociaciones. ¿Y a qué están conduciendo? Yo creo que están conduciendo, como decía Luis Fernando, a un verdadero desarme. Lo que hemos visto, a mí me parece impresionante. No había visto, en serio, llevamos 35 años negociando, intentando negociar la paz, y yo nunca había visto un proceso como el que se está llevando a cabo, en donde se están acreditando a todas las personas que salieron, estaban escondidas en la selva, salieron caminando, voluntariamente entraron a esas zonas, se están acreditando, están entregando sus armas. en esta fase terminan de entregar sus armas de dotación y van a entregar las 900 caletas en donde está todo el armamento de las FARC. Estamos hablando de víctimas y dijimos en el receso que había víctimas de primera y de segunda. No se nos puede olvidar también que esto ha dejado a Colombia con más de 2.700 víctimas menos, es decir, hay 2.700 personas que hoy podrían estar muertas, según todos los índices y los indicadores de la violencia en Colombia en los últimos 30 años, que no están muertas por cuenta de este proceso. Y todas las que se van a salvar por las armas que se están entregando. Entonces podemos debatir sobre cómo va a quedar armada el tribunal, sobre qué, cómo se va a manejar el tema de los bienes, cómo se van a reparar a las víctimas pasadas, a quienes debemos tributo, a quienes tenemos que respetar su dolor, a quienes tenemos que hacer justicia. Sobre todo eso podemos discutir. Pero lo que está clarísimo es que se están desarmando, es que tenemos 2.700 personas que hoy podrían estar muertas y no están muertas por cuentas del proceso de paz, y que las personas están acreditando en Naciones Unidas en un proceso cuyo, digamos, que yo no había visto nunca en este país. Como le digo, después de 35 años de intentar hacer procesos de paz, sí, con distintos grupos guerrilleros. Esto que está pasando hoy en Colombia no había pasado nunca.
Muy bien, Luis Felipe Nao.
Mire, que se entregue un arma y se entregue 7.000 es un gran paso para la democracia, y yo creo que mi generación va a quedar totalmente agradecido, y más la generación de las que vienen, la de mis hijos y la de mis nietos, que efectivamente ya este conflicto, como dice Catalina, de 52 años quede atrás. Pero le cuento una experiencia personal, es que hablar desde Bogotá, hablar desde esta mesa, es muy fácil, y a veces cuando pasa lo del Andino, Catalina, a uno lo toca más porque queda muy cerca de la vida cotidiana. Pero estuve la semana pasada en el Cesar y estuve hablando con una persona que está muy cercana al proceso y a donde están las áreas donde está la guerrilla. Me dijo, primero no salen, segundo efectivamente están sin armas, tercero la comida es muy normal, alberjas, muy pocas proteínas, carne y eso, nada, o sea, es un tema muy normal. Cuarto, ellos están preocupados porque además tienen un está represada, por ejemplo, salidas por temas de salud. O sea, sí, hoy la guerrilla donde está no está en un hotel 5 estrellas. Y lo que sí puedo decir yo, que además de que no está en un hotel 5 estrellas, no está en el campo, matando, 352 tomas terroristas, 352 tomas a pueblos, secuestrando, y no está... y lo que dice Catalina y lo que ha dicho el doctor Velasco, nos hemos ahorrado 2.500 muertos, 2.500 muertos. Hemos terminado el 31 de diciembre sin, en el hospital militar, sin una persona por un atentado.
Sin soldados. Heridos, de acuerdo.
O sea, que para mí lo que ya se haya entregado el 60%, que efectivamente empiece el desarme definitivo de las FARC. Esto no significa que, como nos quieren vender, que nosotros estamos de acuerdo con las FARC, no. Yo me sigo considerando un enemigo de las FARC, pero un enemigo que va a confrontar con ellos políticamente, un enemigo que le va a decir a la sociedad, oiga, las FARC no es la mejor opción política porque nos puede llevar a caminos como el de Venezuela, un enemigo que les va a decir, ellos no tienen la experiencia para gobernar, pero no un enemigo que va a tener miedo porque lo van a enfrentar con las armas o el terror que hemos vivido como lo vivimos el sábado pasado. Entonces yo creo que sí ha sido el día más importante para la historia del país, y yo creo que acá ganamos todos los colombianos.
Muy bien, Jaime Amin.
Yo fui compañero de Luis Fernando Velasco en la Cámara hace algunos años. Ya pues uno va aprendiendo a conocerse, yo a él lo respeto mucho, y traigo esto a colación porque Luis Fernando sabe de tiempo atrás que yo no distingo entre ampones de derecha y ampones de izquierda.
Son ampones.
De la misma calaña, de okay, la misma categoría. Yo en mis discursos no suelo distinguirlos porque todos tienen el mismo merecimiento por ser criminales y haber ofendido a la sociedad colombiana. Tengo unas preocupaciones. Yo he dicho que, y quiero reiterarlo aquí, que es una muy buena noticia, que 6.000 o 7.000 guerrilleros que se dedicaron a ofender a sus conciudadanos, tomaron el camino equivocado, lastimaron, ejecutaron los peores crímenes, etcétera, se estén desmovilizando, estén concentrados en una zona verificada nacional e internacionalmente. Lo que es malo es que se haya sacrificado la justicia y que entonces quienes le dieron las órdenes a esos 6.000 o 7.000 muchachos que desviaron el camino para cometer los peores crímenes no vayan a pagar un día de cárcel. Pero quiero destacar una cosa. También es buena noticia que entreguen las armas. El problema está en que la sociedad colombiana, y ahí radica la incertidumbre, Fidel, es que si este proceso, digamos, hubiese estado montado sobre el objetivo de la verdad, tuviese no un respaldo del 30, del 20, yo no sé, sino del 99%, del 90% de la sociedad colombiana. Hoy en día lo que nosotros estamos viendo es que toda la sociedad colombiana quiere la paz, pero está desconfiando de un proceso que ha estado montado en más medias verdades y mentiras que en la verdad real. Eso ha debilitado muchísimo al presidente Santos para poder vender un proceso, salvo como lo ha hecho al exterior. Y algunas cosas preocupan, por ejemplo, que sean 7.000 hombres y vayan a entregar 7.000 armas parecería una ecuación infantil. Nadie va a creer que cada guerrillero tiene una pistola o una ametralladora, sino que están, por además por la financiación ilícita que tuvieron del secuestro, del boleteo del narcotráfico, un gran arsenal que, como lo dijo Luis Fernando, están en unas caletas que algunos tasan en que cada caleta podría tener, por ejemplo, un mínimo de 60 armas. Y estaremos hablando de, qué sé yo, 12.000, 15.000, 18.000 armas que nadie conoce, por supuesto, y que sería bueno poner sobre la mesa. Pero si le falta, digamos, una cereza a ese pastel para seguir sembrando la incertidumbre a ese proceso, está el cabecilla Timochenko en Noruega diciendo unas palabras muy parecidas a las que dijo su par en la negociación, el presidente Santos en Medellín, cuando le dijo a los inversionistas que si no apoyábamos el plebiscito venía otra vez la guerra. Dijo Timochenko una frase que no ha tenido el más mínimo rigor investigativo. Dijo: si a nosotros no nos cumplen, nos devolvemos a la guerra. Y uno se pregunta, ¿con qué armas? Si supuestamente ya las entregaron. Entonces, ahí es donde uno ve que las FARC se están guardando armas, se están guardando plata, el gobierno no se los está exigiendo y la sociedad colombiana, finalmente perjudicada o beneficiada de esta negociación, todavía espera esas respuestas.
Catalina.
Las caletas, que yo entiendo la preocupación, pero las caletas están georreferenciadas. Sí. Naciones Unidas va a estar encargado de extraerlas, y si no las extrae el primero de septiembre, el Estado colombiano, el gobierno, es el encargado de hacer la operación.
Pero Catalina, no hemos visto armas,
pero déjame decir,
salvo las que nos muestra la ONU, dos o tres
pero
en cada foto.
Pero yo creo en la ONU. Digamos que
en cada foto.
Sí, pero yo creo en la ONU.
Muy atinadamente, pues, María Isabel Rueda, por cierto, este fin de semana.
Pero
la sociedad colombiana hubiera estado feliz de ver unas armas montándose en unos contenedores, una cantidad de armas indeterminadas.
Vamos a ver, armas, porque las armas se van a convertir en tres, se van a fundir y se van a convertir en tres
monumentos.
Uh-huh. Pero sí creo que es importante decir algo. Si la ONU no las extrae en un tiempo, en un plazo acordado, que ya están referenciadas, quedan en manos del gobierno. Y no va a ser el ministro de Hacienda el que se va a ir a sacarlo, es el ejército. Es decir, esas caletas van a quedar en manos del ejército colombiano. Sí están haciendo una apuesta por la paz. Yo tampoco estoy de acuerdo con el proyecto político, yo no voy a votar por las FARC, digamos, no sé por qué hay que decir esto, pero parece que hay que decirlo cada vez que uno habla de estas cosas, pero yo creo que están haciendo una apuesta y yo creo que por eso están tan asustados por ciertas decisiones que se han tomado, porque creo que sí las están entregando.
Luis Felipe.
Fidel, yo también recurro a un artículo que salió el domingo, doctor.
Estoy leyendo muy bien.
Nosotros todos leemos y nos preparamos más para ir ahora 20.
Eso,
y había
perfecto.
Un artículo muy interesante que les recomiendo leer, que se llama El populismo atenta contra la prosperidad. Las naciones menos preparadas frente a las tendencias del siglo XXI suelen regirse por políticas populistas y cortoplacistas. Uh-huh. Ese artículo dice que nos estamos viendo enfrentados en el largo plazo con el pensamiento de largo plazo se ha enfrentado con el pensamiento de corto plazo, y los políticos que hagan planes de largo plazo y con una visión estructural son los que más tienen posibilidad de que sus ciudadanos tengan un mejor desarrollo, mejores ingresos. Yo creo que esa idea de vender la guerra por la guerra no le sirve a nadie. O sea, cuando uno dice he visto tres armas, yo con todo respeto y también cariño, porque somos amigos, que le tengo a mí, yo creo que eso es populismo, eso es generar ese miedo en la gente y seguir vendiendo ese miedo. Miren, acá esto no nos lo está certificando Juanito Pérez.
No.
Esto nos lo está certificando la organización internacional más importante, donde nos está diciendo, acá están las armas. No lo está certificando. No, o sea, tenemos que, o sea, cuando uno empieza a desconfiar de las instituciones por desconfiar de las instituciones, y no solamente las instituciones nacionales, sino de las instituciones extranjeras, sobre los cuales, o sea, uno, o sea, yo decía, tenemos que dejarle al doctor Velasco nuestro paso por la universidad, porque las instituciones, y Catalina sabe más de esto que yo, estas instituciones internacionales son las que nos permiten, por lo menos, tener un buen desarrollo como sociedad, si hay una guerra con otro, poder entrar a solucionarlo. O sea, nosotros tenemos instituciones de décadas para entrar a certificar y poder solucionar nuestros problemas internos. La ONU es una institución de ellas y nos está certificando que están entregando las 7000 armas, pero además nos está certificando que hay 983 caletas
ya referenciadas,
georreferenciadas. Uh-huh. Antes decían que no iban a entregar las armas. Yo me acuerdo, y Velasco se debe acordar mejor que yo, si cuál era la diferencia entre dejación y entrega. Así nos tuvieron antes mucho tiempo. No, uh-huh. No va a haber entrega, va a haber dejación, eso no van a entregar una sola arma. Las entregan, entonces no, ya son tres fotos. No, pues si tenemos que montar un show con payasos, circo, traer un león y un hijo, pues lo hacemos. Felipe. No estamos hablando con Angelito.
Estamos hablando con una organización que estaba,
y yo le creo a una organización como es la ONU.
Por Maduro, yo le creo un territorio como el de Venezuela, donde pueden tener armas allá en Venezuela, donde pueden tener plata allá en Venezuela.
Esos angelitos los voy a seguir.
Piensa mal y acertarás.
Los voy a seguir controvirtiendo toda la vida porque no creo en la FARC.
Piensa mal y acertarás.
No creo en la FARC toda la vida. Cada momento de mi vida que pueda luchar contra ellos, lo haré. Pero yo sí creo
sobre
en un país
Luis
en
Felipe,
paz.
No puede ser.
Ustedes tienen un proyecto de corto plazo, que es vender la guerra por la guerra. Porque si venden miedo, eso genera votos.
Coincido,
y por eso pasó lo que pasó en las redes sociales con el doctor Alfonso Prada. El doctor Prada. Nosotros tenemos que
representar de Prada. Eso
no puede pasar.
Yo coincido contigo en eso, pero uno no puede tener, digamos, la expresión de ingenuidad frente a un grupo criminal que, entre otras razones, vamos también a recordárselo a los amables oyentes, ha tenido toda suerte de garantías. Yo lo decía esta semana en el Congreso, le dije a Andrade y a Roy Barrera, dígame una cosa, una sola, que haya pedido a la FARC que Santos no se la haya concedido. Y si no fuera suficiente eso, estamos viendo una realidad objetiva. ¿Cuál es? La FARC, perfecto, salen, y es una buena noticia para las zonas de concentración. ¿Quién está ocupando esos espacios? No es la institucionalidad. Santos no llegó ahí de manera institucional con el Estado. Llegó la BACRIN, llegó el ELN, otras formas de violencia. Por eso nosotros decimos que una mala negociación lo único que recicla es nuevas formas de violencia.
Luis Fernando, voy a decir varias cosas, Fidel. Primero, las FARC no pueden guardar armas, porque si guardan armas, incumplen el acuerdo. Y al incumplir el acuerdo, pierden absolutamente todos los beneficios jurídicos que el Estado les ha brindado.
Con una caletica que no entregue.
Uh-huh. Las FARC no pueden guardar la plata. Le voy a explicar por qué. Porque es que no se acabó la extinción de dominio ni se acabó el enriquecimiento ilícito. Uh-huh. Ese delito como tal continúa. O sea, yo recuerdo el debate de en la sociedad. No le creamos a la FARC, nunca entregarán unas armas, las están entregando, se las están entregando a Naciones Unidas. Claro, a mí también me encantaría poder, yo estuve muy, muy vinculado al proceso de paz con el M-19 y con el Quintín Lame, que fue mi tierra, en el Cauca. Yo era el presidente de Caucanos por la Paz, y en el del Quintín Lame era el secretario de gobierno de mi departamento y me tocó coordinar gran parte de ese proceso de paz. Y es evidente que para la sociedad es mucho más práctico, mucho más interesante ver la dejación como tal. Y en el, yo recuerdo a Carlos Pizarro, que entre otras cosas su nombre de combate era Antonio, envolviendo su pistola en una bandera de Colombia y dejándole en una mesa.
Y llorando.
Sí, y cada uno de los guerrilleros acercándose a dejar fusiles. Creo que ese grupo entregó un promedio de 0.5 armas por integrante. Uh-huh. El Quintín Lame ni siquiera entregó 0.3. El proceso de paz con los paramilitares no entregó ni siquiera 0.6. O sea, y yo estoy viendo a las FARC que no solo entregan un arma, un hombre, sino que además están entregando la ubicación de 980 caletas. Una organización armada, ilegal, que entrega el listado de sus miembros, le saca cédula, se la saca el propio Estado, entrega el listado de sus milicianos, entrega las armas que ha entregado, es una organización que evidentemente evidentemente quiere que la guerra se acabe. De ahí sigue lo que yo he insistido, la construcción de la paz. Pero a mí sí me parece que no podemos seguir jugándole al miedo. El miedo es rentable políticamente, pero para las sociedades es terrible. Yo creo que nosotros nos vamos a ver en un debate muy duro, ¿no? El debate del miedo y el debate de la esperanza. Cuando yo veo a una organización como las FARC en una guerra que se degradó como se degradó la guerra en nuestro país, con unos falsos positivos terribles, con un atentado como el del Nogal, con unas acciones contra campesinos, con unas acciones de verdad francamente increíbles, acciones contra la especie humana, terribles. Cuando uno ve esa organización haciendo dejación de armas, cuando uno ve a esa organización, yo estuve en el Ceral y vi unas parejas de guerrilleros ya con sus hijos, claro, y sus hijos bebés, pero esa gente no está en la guerra. Entonces, yo quisiera jugármela no viendo a una persona que evidentemente cometió delitos como el factor del miedo. Yo quisiera ver en el acto de dejación de armas el factor de esperanza. Y yo quisiera jugármela a eso, a sembrar esperanza en esta sociedad que necesita, probablemente no sea lo más popular, pero yo sí creo que necesitan líderes que comiencen a hablar de esperanza y no de miedo.
Catalina, ¿se está sacrificando justicia?
Bueno, ese es un debate que hemos tenido aquí muchas veces. En todos los procesos de justicia transicional, ajá, hay formas de justicia que son unas formas alternativas que incluyen la reparación a las víctimas, el reconocimiento de la verdad, que incluyen una cantidad de elementos adicionales a la justicia simplemente punitiva, digamos, a condenar a una persona y enviarla a la cárcel. Efectivamente, hay gente como yo que cree que por ciertos crímenes hay que pagar ciertas penas. Pero también yo creo que en estos procesos tan difíciles de justicia, de transición a la paz, con una guerrilla de 52 años, pues hay que crear formas alternativas de esa transición, y me parece que la que se encontró es aceptable. Es aceptable desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, es aceptable desde el punto de vista del derecho constitucional, aunque, pues por supuesto, esto ha generado todo el debate en el que llevamos los últimos 5 años en este país.
Muy bien. Pues Catalina Botero, gracias por estar aquí en este debate de Hora 20 de Caracol Radio. Feliz noche.
Feliz noche.
Luis Felipe, felicitaciones, 16, ¿no?
16 estrellas, 5-1 nada más.
No dijimos, no, una cosa importantísima, Jaime, que hay, dime, que decir, por lo menos una frase.
A ver.
Están a punto de destituir a la fiscal en Venezuela, que es lo único medio razonable, una señora que es una sinvergüenza y que finalmente recapacitó, salió del...
Ese régimen ya perdió
plantó
pudor,
la cara a
Catalina, eso ya no tienen pudor, eso hacen cualquier
no, barbaridad.
Aprobaron el antejuicio.
Sí, claro.
Además, yo me pregunto, ¿y cómo la van a destituir si quien la Constitución no la dice que es la Asamblea Nacional? Ajá. Pero la Asamblea, todos los diputados los han declarado en desacato a los de oposición. No.
Van a hacer lo que hicieron, que la fiscal denunció, y es que van a asumir las funciones de la Asamblea para destituir, claro, a la fiscal. No. ¡Qué barbaridad! ¡Qué
cría cuervos y te sacarán los ojos! Muchas gracias,
Jaime, no, encantado.
Muy amable.
Y el señor Chart está reforzando su junior, ¿no?
Allá está Chara... metiendo goles en esta temporada, sin
4.5 millones de dólares. Luis Fernando, bien por todos los caucanos que triunfan en el fútbol, señor.
Ah, Jerry Mina, espera y verá, es un caucano que tiene es buenos futbolistas.
Pues bien, ya viene la largue, vienen las noticias y les deseamos la mejor de las noches.